Παρακαλώ.
Esto es Maldini Plus.
Mama loves mambo.
Con Julio Maldonado.
Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow.
Maldini.
Papa loves mambo. Maldini Plus, sección de cada martes aquí en el partido de la
siempre,
cadena COPE.
Hay que saludar a la cámara,
siempre,
¿no?
En directo a aquella cámara, en directo en Facebook Live también, en directo en la cadena COPE y luego en podcast que arrasas, Maldini.
¿Sí? ¿Ah, sí?
No lo sé, pero sí. Sí, arrasas en todo. Hoy, los cinco partidos más importantes de la historia de un equipo que marcó la juventud de mucha gente. Por ejemplo, sí. en mi generación, el mejor equipo del mundo era el Milán.
Sí, lógicamente.
Mi generación, de crío, vamos.
Por eso me ha costado mucho elegir los cinco. Siempre digo lo mismo, son los cinco partidos más importantes, no mejores, porque habrá hecho partidos memorables, que ha ganado 9-0, yo qué sé, pero los cinco partidos que creo que marcan la historia del Milán, me ha costado mucho porque más que marca. Luego podemos hablar de alguno más, pero bueno, vamos allá. El quinto va a ser la final de la Champions del 2003.
En Old Trafford.
Yo estuve
en ese partido.
Ah, sí, empatan a cero contra la Juve.
Sí.
Y gana por penalti con el gol de Shevchenko.
Eso es.
¿Por qué? Porque es un partido muy significativo en la historia del fútbol italiano, no solo del Milán, porque la verdad es que dos equipos italianos juegan una final de Copa Europa o de Champions, para entendernos. Porque es el partido, uno de los partidos cumple. No fue un gran partido, no fue un partido muy bueno.
Perdona, fue una de las peores finales de Champions que recuerdo.
Desde el punto de vista milanista, es el partido que encumbra a Pirlo, que encumbra a Clarence Seedorf en el Milan. Por cierto, Seedorf consigue con ese partido su tercer equipo distinto a ganar la Champions, lo había ganado en el Ajax y con el Real Madrid. Encumbra a Shevchenko, que es un futbolista que llegó al Milan para deslumbrar varios años. Luego tuvo una segunda llegada que no estuvo tan bien. Y encumbra también a Carlo Ancelotti, por supuesto, como técnico. Es decir, me parece que es uno... Como quinto partido creo que está...
Vale. Estaba redondo en aquel Milán.
Estaba redondo en aquel Milán, pero yo creo que ya está... La final no la jugó, yo creo que ya estaba lesionado.
No, estaba lesionado, pero estaba.
Estaba
porque estuve con él después del partido. Cuarto.
El cuarto va a ser la final del 63. Es el único, digamos, un poco más antiguo, ¿no? La final del 63, que es contra el Benfica, en Wembley. Y que es la primera vez que un equipo italiano gana la Copa Europa. Habían ganado 5 el Real Madrid y 2 el Benfica. Y el siguiente año lo gana el Milan con Nereo Rocco como técnico. Hay una cosa que sí que es interesante comentar. Un día podemos hablar un poquito más de fútbol italiano en profundidad. Pero se habla mucho de que el padre del Catenaccio, entendido como fútbol defensivo, es Eleno Herrera. Y no es verdad. El padre del Catenaccio es Nereo Rocco, que es el técnico de este Milan. Y eso no quiere decir que Milan fuera un equipo escandalosamente defensivo. Tenía a Trapattoni, pero luego tenía, por ejemplo, a Altafini, a Gianni Rivera, que era un jugador muy, muy, muy fino. Y tenía, por supuesto, a Cesare Maldini, porque luego vamos a hablar de Maldini, porque el apellido Maldini está en los cinco partidos que he elegido. Y es que no me extraña, o sea, entre el padre y luego el hijo, lo que significó es un poco...
Entre el padre, el hijo y el primo, ¿que eres tú?
No, soy primo, pero un día hablé con él y me dijo que sí, que conocía un programa que se llama Fiebre Maldini. De hecho, le hicimos una entrevista,
¿sí?
Y que como su mujer es venezolana... Que lo veía en Italia.
Ah, mira, eso no...
Yo le digo... Bueno, en realidad no fui yo, fue Gaby Ruiz, que fue allí, para ser más exacto, que es el que hizo la entrevista. Le dice, no, tenemos un programa en España que se llama Fiebre Maldini. Le dice, no, hombre, si lo conozco, si lo suelo ver. No me digas...
Bueno, vaya honor, ¿no?
De hecho, algún día me encantaría traerle al plató. Yo lo voy a intentar y creo que va a ver, pues, sería bonito,
bueno,
¿no?
El tercer partido que has elegido es el partido de peor recuerdo para los madridistas.
Sí, ¿por qué el tercero no es una final? Y si es un partido de semifinales de Copa Europa, por supuesto, año 89, mal recuerdo para los madridistas, que es el 5-0 del Milan al Real Madrid. Es un poco el enfrentamiento entre el Gran Milan y el Real Madrid de la época, que era un equipo impresionante, la quinta del buitre. La contundencia del resultado, el nivel de aquel equipo de Sacchi. Esa fue la primera Copa de Europa de Sacchi, luego gana la siguiente en el año 90. Pero me parece que ese partido representa, para mí es la obra cumbre del Milan de Sacchi, ese partido. Por la contundencia, por cómo juega, por cómo arrolla el Real Madrid, con ese estilo de defensa adelantada. Rijkaard, Gullit y Van Basten, por ejemplo, los tres holandeses, más Ancelotti, más Donadoni. En ese partido juega Colombo, que era un jugador que jugaba menos en la época, pero es un partido verdaderamente descomunal del
Milan. El segundo partido que has elegido, de fatal recuerdo para el Barça.
Sí, la verdad es que los equipos españoles no salen bien parados en esta elección. El 4-0 de la final de Atenas del 94. ¿Por qué? Porque si el tercero es el que gana la quinta del buitre, este es el que arrolla al Dream Team.
Sí.
Es decir, el Milan ha ido arrollando a dos emblemas del fútbol español, la quinta vuelta y el Dream Team. ¿Por qué elijo este antes que el Madrid? Porque esto es una final y el del Madrid fue una semifinal. Simplemente por eso. Son dos partidos muy significativos. Ya está Capello, por supuesto, como técnico. Es un Milan distinto, aunque sigue Maldini, por supuesto. Con Boban, con Albertini, con Deschamps, que era central, pero en ese partido jugaba de medio centro. El otro día hablamos con él, con Panucci sobre ese partido.
Sí.
Y yo creo que para mí es el segundo partido más importante de la historia del Milan.
¿Y el partido más importante de la historia?
Pues mira, voy a explicar por qué, porque a lo mejor muchos no van a decir, ¿a qué viene esto? Es la final del Steaua de Bucarest, la final del 4-0 del Camp Nou. Es la final que culmina la primera gran obra de Sacchi. Habían ganado al Madrid 5-0 en la semifinal y en la final meten 4-0 al Steaua dando un
final de Copa de Europa.
De Copa Europa, dando un recital espectacular. Porque es la primera Copa Europa de Sacchi, que le considero el técnico más importante de la historia del Milán, y porque hay una, yo no he visto nada igual, hay una peregrinación de más de 100.000 milanistas que abarrotan el Camp Nou.
Bueno, claro, es que de Milán a Barcelona en coche...
Sí, pero claro, entre que del Steaua, lógicamente, era muy difícil para los romanos, no tenían capacidad económica, aparte que yo incluso en aquella época no podían salir del país, era muy difícil, prácticamente no hay nadie, hay 100.000
claro.
Hinchas, es el Camp Nou repleto, es la mayor exhibición de una hinchada milanista que yo he visto jamás. Y bueno, ese partido hay mil anécdotas. Yo recuerdo, por ejemplo, que había una huelga de televisión, no sé si te acuerdas de aquello. Había una huelga de televisión de cámaras de televisión española.
No me acuerdo.
Y el partido estuvo a punto de no poder televisarse. Y tuvieron que mandar la televisión italiana corriendo una unidad móvil para hacer el partido con cuatro cámaras, en plan medio cutre ahí. Es una cosa. Ese partido tiene tantas cosas que comentar, pero bueno, ellas es esa. Para mí es el más importante.
Bueno, comencemos. ¿Quieres decir algo del Villarreal Real Madrid, que estuviste ahí el otro día?
Sí, se ha hablado tanto del penalti famoso que me gustaría hablar de otras cosas, aunque sea muy rápido. De que creo que Modric y Kroos no están bien.
Dijiste en el descanso del partido.
Lo dije en el descanso, sí. Modric es fundamental para el Real Madrid. De hecho, lo acaba cambiando Zidane en el partido. Modric se ha recuperado de una lesión.
Digo, en el descanso aquí en la Copa.
Sí, en el descanso del partido entré en tiempo de juego.
Sí.
Yo creo que en Madrid va a recuperar al mejor Modric, pero mientras no recupera al mejor Modric, el Real Madrid, jugando como interior Modric, es como juega, es un equipo más vulnerable. De hecho, el Villarreal le quitó la pelota durante muchos tramos y hubo momentos en los que le desbordó de verdad con balón, con Trigueros, con Bruno y con Jonathan Dos Santos. Hay que decir que me encantó el esquema de Escrivá, que cambió el dibujo, porque él suele jugar un dibujo distinto, más 4-4-2 o 4-2-3-1, pero lo que hizo fue meter tres centrocampistas, retrasó a Bruno y metió como interiores para que estuvieran muy juntitos Trigueros y Jonathan. Y eso al Madrid le hizo mucho daño, muchísimo daño. Y luego hay que hablar de Isco. O sea, el Madrid de repente en situación límite mete a Isco. Isco fue deslumbrante. Sí, o sea, una actuación de un jugador así en el campo se ve mucho mejor.
Cambia el partido.
Fue impresionante la exhibición de Isco en la media hora que jugó. Y absolutamente impresionante.
Vámonos a Inglaterra, en ese Chelsea-Swansea en el que hubo cuatro goles y los cuatro españoles.
Sí, los cuatro españoles. Y hubo el partido, lo acabó ganando el Chelsea con algunos apuros, porque le costó bastante ante un Swansea, que es un equipo peligroso ya, que ha mejorado mucho con Paul Clement. Pero quiero hablar de Fabregas. Fabregas cumplía 300 partidos en la Premier.
Hablamos con él aquí el jueves pasado en el partidazo. Sí.
Pues la verdad que le dejasteis bendecido, porque fue impresionante el partido que hizo. O sea, jugando absolutamente de organizador puro al lado de Kanté en el medio campo, y fue deslumbrante cómo movió al equipo y cómo además llegó, recordando al mejor Fabregas, porque Fabregas siempre ha sido un llegador, siempre ha sido un jugador que ha llegado mucho al área rival. Fue impresionante el partido que hizo para cumplir por primera vez en la historia. Un español llega a 300 partidos en Premier, y a este nivel desde luego Fabregas va a acabar siendo muy importante esta temporada.
A ver si entra en los planes de Lopetegui para la selección.
Bueno, si juega al nivel que jugó el otro día, titular es muy difícil, eso es la realidad, pero desde luego tiene que entrar seguro.
Leicester ganó al Liverpool 3-1, sí. Partido del lunes por la noche, ayer por la noche
y arrolló al Liverpool. Y la verdad es que muchos estarán pensando mal, estarán diciendo, bueno, han hecho la cama
a
Ranieri, porque después de ver el último partido contra el Swansea, donde yo vi un equipo derrotado, un equipo derrotado de antemano, un equipo hundido, parecía que, sinceramente, no quiero decir que estuvieran deseando que se fuera el técnico, pero la sensación es que necesitaban
algo.
El otro día, ayer contra el Liverpool, el equipo sale con una intensidad, sale a arrollar, cosa que me preocupa de cara al partido del Sevilla, por otra parte, porque sí vi un buen Leicester, un equipo arrollador, con intensidad, con la velocidad que tiene Vardy arriba, y la verdad es que arrollaron al Liverpool y le ganaron bien y le pudieron ganar con más margen.
Oye, final de la Copa de la Liga, ¿en importancia este título?
El tercero en Inglaterra. Es importante, tiene mucha tradición, tradición de muchísimos años, pero es el tercero detrás de la Copa y de la Premier, por supuesto. Bueno, he estado viendo el partido esta mañana completo, porque no había podido verlo el fin de semana, entre el viaje, etcétera.
Nadie lo da en España este partido, ¿no?
No, en España no se dio. Me gustó más el Southampton que el Manchester United, a pesar de que ganó el Manchester United. Me pareció que jugó mejor, que jugó más al ataque, que fue más valiente que el equipo de Mourinho. Lo que pasa es que al final las individualidades le dieron el título a Mourinho. Bueno, las individualidades no, Ibrahimovic, que hizo un partido descomunal. Dos detalles importantes: jugó Pogba con Ander Herrera de doble pivote en el primer tiempo, Y luego fue haciendo cambios importantes, metió a Carrick, porque yo creo que vio que estaba perdiendo el medio campo Mourinho, y Mourinho es un tío capaz de cambiar los partidos, lógicamente. Y eso mejoró un poquito al Manchester United, que en el tramo final sí es verdad que en el toma y daca que se convierte el partido, tiene más pegada, ¿no? Por eso ganó.
En Italia hemos tenido fútbol hoy, era partido de ida de semifinales de la Copa, lo hemos dicho al principio, 3-1, sí. Ha ganado la Juve, sí. Pero que me estabas contando lo que decía Guas, que le había dicho el padre de Reina, dos penaltis,
sí, ha sido...
que son un cante.
Sí, se ha equivocado el árbitro, ha tenido un mal día, la verdad, no recuerdo quién ha sido el árbitro, pero ha tenido un mal día. Son dos penaltis que ninguno, uno es un piscinazo de Dybala y el otro es un balón en un contragolpe, un balón que le llega al espacio a Cuadrado, Reina y un balón dividido, Reina sale muy, muy rápido y toca la pelota y despeja la pelota. Cuadrado, al final, acaba cayendo y no es penalti, pero el árbitro se equivoca y está muy lejos en un contragolpe y pita penalti. La verdad es que son dos errores del árbitro. La Juventus ha ganado 3-1. Me ha gustado mucho una cosa táctica que ha hecho Allegri, que me parece un fenómeno, dicho sea de paso, el técnico de la Juve. Ha jugado con la famosa BBC Juventina, que son Barzagli, Bonucci y Chiellini.
Los de la selección.
Los de la selección, pero no ha jugado con tres centrales, ha jugado con defensa de cuatro. Y ha metido a Lichtsteiner de volante. O sea, ha jugado de Barzagli de lateral derecho y Lichtsteiner de volante. Seguramente para intentar protegerse mucho más de la banda izquierda con Insigne del Nápoles. Le ha salido bastante bien. Ha jugado mejor la segunda parte de la Juventus cuando ha entrado Cuadrado, pero ha mantenido la defensa de cuatro. Y la Juventus, a pesar de esos dos errores arbitrales, creo que ha merecido ganar y ha merecido remontar.
El Nápoles venía de perder en Liga también.
Con el Atalanta, en un partido que tuvo muchos problemas por alto, en jugadas a balón parado, y le costó el partido, la verdad.
No está, o sea, que después de la derrota del Bernabéu,
sí,
no están...
entre la derrota del Bernabéu, lo que dijo de Laurentiis,
los líos, y tal,
los
sí.
Líos con Sarri y tal, el equipo... Lo que pasa es que me sigue pareciendo un partido peligrosísimo para el Madrid, por cierto, en San Pablo, pero es verdad que el equipo está algo peor.
La vuelta es el martes que viene.
El martes, ya
o sea, justo hoy, dentro de una semana.
Dentro de una semana estaremos analizando...
analizando cómo ha sido, ojalá, el pase del Real Madrid.
Claro.
Vale, perfecto. Vámonos a Alemania. 8-0 del Bayern.
Del Bayern ante el Hamburgo, quería destacar.
¿Sabes que era el partido 1000 de Ancelotti como entrenador?
Sí, 1000 partidos de Ancelotti. Un día tenemos que analizar en Maldini Plus lo que es la trayectoria de Ancelotti. Joder. Y cambios tácticos.
De títulos, nos va a dar habrá pocos como él, ¿eh?
Muy pocos como él, muy, muy pocos como él, la verdad. O sea, tres equipos distintos la Champions.
Increíble eso.
Poquísimos como él. Vamos a ver si es capaz de conseguirla con el Bayern también. Bueno, del 8-0 quiero comentar un detalle. Evidentemente, cuando ganas 8-0, el rival ha sido muy flojo, que era el Hamburgo. El partido tiene poca historia, pero. Me parece que es muy interesante que juegue como jugaron Vidal y Thiago Alcántara de pivotes, los dos pivotes. Me parece que es el mediocampo más creativo posible que tiene el Bayern de Múnich. Y como va a mantener el 4-2-3-1, que le fue muy bien desde final de año y le está yendo mejor, creo que ese doble pivote es el que puede consolidarse en el Bayern de Múnich. Gran Robben. Robben está muy bien, ¿eh? Robben está en un momento de forma impresionante y puede ser clave en la temporada.
Cuando está bien Robben, dificilísimo
es
pararle.
Muy complicado.
Francia.
Pararle. En Francia quería destacar el partido del PSG. Lo pude ver también completo, sabiendo el resultado. Es que yo el fútbol en diferido lo suelo ver casi siempre, porque al final, claro, los partidos se juegan el domingo y entre el lunes y el martes dedico el día a ver los partidos que no podía ver.
Y por ejemplo, cuando te revienta un capítulo de una serie, eso te fastidia.
Eso me fastidia más.
Te fastidia,
me fastidia más, porque la serie la veo para divertirme, el fútbol lo veo para divertirme y también
para trabajar.
Para trabajar, entonces me fastidia más. A mí me da igual saber el resultado. Bueno, gran partido el Paris Saint-Germain, excelente partido de Rabiot, otra vez de pivote, como siempre con Berratti cerquita de él en la salida. Y bueno, el único detalle interesante, además de... Bueno, dos detalles interesantes. Uno, Pastore jugó por la izquierda, está jugando poco, mantuvo el 4-3-3 Emery, y me gustó el partido que hizo Pastore. Y lo otro que me parece muy interesante es que el primer gol es a balón parado. Es una jugada clara de pizarra de Emery, balón al segundo palo, toca a Thiago Silva y luego marca, no sé si fue Marquinhos... Y eso es algo que Emery maneja muy bien. Es más, yo creo que no hay un entrenador mejor que Emery en las jugadas de estrategia. Desde que estaba en el Almería, a mí me ha impresionado siempre la capacidad que tiene Emery para resolver partidos así. Y hablando de la Champions, seguramente es muy, muy importante manejar bien el balón parado en la estrategia.
Perfecto. Vamos con un titular de cada cosita. Por ejemplo, Holanda.
Sí. Bueno, que ganó el PSV, ganó el Feyenoord al PSV 2-1 con un gol... Con el ojo de halcón que se ha impuesto también lo tienen ya en la liga holandesa.
¿Sí?
Y que me gustó mucho el partido que hizo el primer tiempo el equipo de Van Bronckhorst, presionando muy bien. Es un buen Feyenoord este, ¿eh? Creo que va a ganar la liga. Presionando muy bien y con un gran Tonstra, que es un jugador que es capaz de encontrar muy bien el espacio detrás del área.
¿El joven de la semana?
Va a ser un futbolista de Huachipato, que te va a sorprender.
¿Perdona?
Se llama Jefferson. Huachipato es un equipo de Chile. Chileno. Es venezolano. Jefferson Soteldo.
El Huachipato,
se llama.
Tío.
Jefferson Soteldo es un chico venezolano, acaba de jugar el sudamericano sub-20. Yo le he visto buenos
¿Estás
partidos.
¿Estás viendo partidos del Huachipato?
He visto este, sobre todo, he visto alguno más, pero para ver a Jefferson Soteldo, fue contra Audax italiano, fue en el campo, perdieron 3-2, salió en la segunda parte. Pero quería ver, porque le había visto a Jefferson Soteldo jugar en el sudamericano sub-20 con Venezuela, había visto jugar muy bien. Es un chico muy pequeñito, de 1,62, Juega por la izquierda, es diestro, muy hábil, muy, muy hábil. Pero le quería ver en primera división. Acaba de fichar por Huachipato y le quería ver en un partido de primera división, no con juveniles. Y fue impresionante cómo jugó. Hizo una, bueno, ya sé que son horas un poco tardes y yo recomiendo a la gente que vea ese Audax italiano Huachipato, porque va a haber... va a haber...
Lo peor es que lo dices de verdad.
Totalmente. Va a haber... Que se vea solo la segunda parte. El primer tiempo se lo ahorren.
¿Pero dónde pueden verlo?
Yo creo que se puede conseguir. Si no, yo se lo subo a lo subo en mi página de YouTube, si
vale,
hace falta.
Vale, perfecto.
Porque van a ver a un futbolista impresionante. La capacidad que tiene ese chico para desequilibrar vale. A jugadores mucho mayores que él es impresionante. Es un jugador que merece la pena seguir de cerca.
Fiore Maldini, ¿qué quieres decir?
Bueno, hicimos un especial de Roberto Baggio, que cumplía 50 años. Y hicimos
súper elegante, tío.
Jugador, yo creo que para mí es el mejor jugador italiano de la historia. Desde luego el más italiano, seguro. Sí. El más elegante, quiero decir, ¿no? Vimos el partido contra España del Mundial del 94, el famoso gol a Zubizarreta, sí. Y le recordamos con los goles en la selección, con el Mundial de Checoslovaquia, el Mundial del 90, etcétera. La semana que viene, que por cierto, quiero anunciar que va a estar José Ángel de la Casa como invitado. Y
¿tu descubridor?
Sí, y además mi se puede decir hasta mi ídolo periodístico, es la persona que más he admirado yo en este mundo. Es un fenómeno en todos los sentidos.
Sí.
Y va a estar en el programa, nos va a contar mil anécdotas que tiene él y la verdad es que es un programa que va a ser para mí muy especial.
Ah, pues mira, me gusta.
Va a estar con él. Bueno, estuvimos también entrevistando a Boateng en Las Palmas, que mañana jugará titular en el Bernabéu, y nos habló un poco de lo que significa estar en Las Palmas y de toda su trayectoria, ¿no?
Me hablan muy bien de Boateng como persona también, los compañeros de la Unión Deportiva Las Palmas. Preguntas de los oyentes para Maldini.
Vamos allá.
¿Qué pasa, Maldini, crack?
¿Qué tal?
Oye, hemos visto vídeos del hijo de Kluivert y parece impresionante. ¿Tú crees que va a acabar en un grande? Muchas gracias. Un saludo.
Bueno, vamos a ver. El hecho de ser el hijo de Kluivert es muy bueno, pero ya le va a dar el hecho de que la gente se siga más. Es muy hábil, es un jugador que puede jugar más de extremo, habilidoso, rápido, tiene muy buena pinta, sí.
Hola, buenas noches. A ver, una pregunta para Maldini. El otro día me puse a pensar en jugadores para reconstruir el Barça y no sé qué centrocampistas... pues de un nivel intermedio de 25 o 30 millones hay en el mercado que podrían encajar en el Barça. No sé si Weigel, el del Dortmund, o el chavalito joven este del Mónaco, porque creo que el Barça tiene ahí un problema muy gordo cara a este año. Venga, un saludo.
Bueno, no sé a quién te refieres del Mónaco. Quizá Mbappé, pero Mbappé más extremo, no es medio centro. Los mediocentros del Mónaco son Fabinho y Koulibaly, que son jugadores más de corte defensivo. El problema del Barça es que los fichajes de 25 o 30 millones yo creo que no existen, porque al ser el Barça el Barça necesita jugadores de primerísimo nivel, entonces yo creo que ese perfil de jugador o lo sacas de la Masía o es muy difícil.
Maldini, crack, ¿tiene el Sevilla alguna opción de hacer algo grande en Champions? ¿O pasaremos esta eliminatoria y caeremos en cuartos de final? Gracias.
Bueno, sabes que estás escuchando a un sanpaolista declarado y he dicho aquí en el partidazo muchas veces que creo que el Sevilla tiene equipo para llegar muy lejos en la Champions. Y sigo convencido de ello.
Hola, saludos a todo el programa. Os sigo mucho desde Dublín, que es donde vivo. Quería preguntarte un poco por los zurdos que ha tenido el Madrid últimamente. Bale, James, Ozil y también, por supuesto, Di María y Robben, que están muy de moda esta semana. Quería preguntarte, estando Robben bien, sin lesiones, ¿te parece que sería el mejor de todos o crees que no llega al nivel de Bale? Muchas gracias.
Yo creo que Robben en plenas facultades y condiciones está al nivel de Bale, para mí. Para mí me parece un futbolista con una capacidad de desequilibrio incluso superior a Bale en su mejor momento de Robben.
La última.
Buenas noches, Maldini. Si finalmente se consuma la eliminación del City, junto con la mala campaña que está haciendo en la Premier, ¿en qué grado califica este fracaso? Un saludo.
Bueno, no me parece tan mala campaña, está segundo y ahora mismo parece el único equipo que pueda pelearle al Chelsea la Liga, no me parece tan mala. Evidentemente, si acaba sin ganar la Liga y le eliminan en octavos de Champions, cosa que no creo porque ganó 5-3, sería un fracaso, claro.
Maldini, gracias.
Muy bien.
Un placer como siempre. Maldini Plus, cada martes aquí en El Partidazo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.